Soy Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria, la primera emisión de este lunes 5, quiero decir, el primer lunes de este nuevo mes. Estamos en julio, esto es la mañana de COPE Gran Canaria y como siempre les acompañamos hasta la una de la tarde. ¿Cómo es eso? Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dice el sabio refranero popular. Y lo que está pasando en Tenerife no solo debe hacer reflexionar a la población gran canaria y ser aún más cuidadoso con las normas individuales de protección sanitaria, sobre todo y por encima de todas las instituciones. La incidencia de Gran Canaria, mucho cuidado porque está subiendo. Cierto que hemos visto un respiro este fin de semana, pero motivado por la considerable bajada de números de test que se realizan cuando llega el fin de semana, lo cual es un dato poco motivador porque una subida de contagios debe hacer también meditar de un aumento en el control de la enfermedad. Y esto es fundamental y necesario. Tenerife en riesgo muy alto a 7 días. Se lo ha jugado todo al cribado en zonas sensibles y a la vacunación masiva. Se vacuna, se inocula mañana, tarde y noche. Y volvemos otra vez con este refrán del principio. Quizás aquí también se deberían implantar estas medidas, los cribados y sin duda alguna la vacunación a todas horas del día. La variante Delta, la India, está originando una quinta ola y todavía estamos a tiempo de conseguir que las aguas se calmen. Pero debe ser ya, que no nos podemos permitir un nuevo mazazo a nuestra principal industria económica que tanto daño está haciendo a la situación socioeconómica de la isla. Hoy la ministra de Trabajo dejó caer que los ERTE se prorrogarán más allá de septiembre. Vamos a ver qué pasa. Sin lugar a dudas es una buena noticia, pero no olviden que esto supone generar más deuda. ¿Quién paga los ERTE? Y la deuda, siempre, en todo momento, hay que pagarla. Incluso cuando se cae en impago. Los que satisfacen este déficit somos todos nosotros. Y lo hacemos con aumento de impuestos o creación de nuevos tipos, con bajada de salarios, con restricciones en los créditos que dan las entidades a las familias y el aumento de precios. Por lo tanto, fractura social. Enseguida vamos a hablar de la situación sanitaria de Gran Canaria con el jefe de epidemiología de la Dirección de Salud Pública, Mos García. Vamos a hablar también de un conflicto laboral. Petrecan es una filial de la gigante Santana Cazorla. Hay muchas obras que se han quedado a medias y algunas de ellas son de máximo interés público. Hablamos, por ejemplo, del ensanche o las obras de acceso a Melenaras o asfaltados en diferentes municipios. No han pagado el salario de sus trabajadores en los últimos meses. Estamos hablando de 112 trabajadores afectados. Un drama. Siempre defendemos aquí, defendimos y lo vamos a seguir haciendo, ¿no?, la mesa técnica de hostelería. Esa técnica, reunión con sanidad para ayudar a controlar los contagios. Recuerde lo que nos dijo el policía local en Las Palmas de Gran Canaria, que la apertura del ocio nocturno ha evitado las fiestas ilegales de jóvenes. Pero parece que las aguas bajan algo revuelta. Entiendo que no debe ser tan sencillo poner en acuerdo tantas sensibilidades. Vamos a hablar con el representante de la patronal, que ya les advierto, se está pensando presentar su dimisión, Javier Suárez. Hablaremos también de ese vertedero municipal que ha creado el ayuntamiento en Las Palmas de Gran Canaria en un solar del Lazo. Eso es lo que nos comentaron, los que nos pasaron los vecinos. Pues parece ser que la formación Unidos por Gran Canaria, Coalición Canaria, ha llevado este asunto a la fiscalía. Lo ha denunciado el pasado viernes. Nosotros vamos a hablar con su portavoz municipal. Tendremos, como siempre, a partir de las 2:05, 2:10, nuestro espacio dedicado al tiempo de análisis. Hoy con las chicas. Ellas darán la visión que tienen de diferentes asuntos relacionados con la actualidad. Y además, hoy, en rueda de prensa que está a punto de comenzar, si no lo ha hecho ya, se va a decidir qué hacer con las fiestas del Pino. La semana pasada, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Cabildo es quien las organiza, Antonio Morales, dejó caer que este año tampoco habrá romería ofrenda. Y esto es algo normal, ¿no? Con la variante India, la Delta, en la calle, Parece que no sería muy prudente la aglomeración de romeros. Las fiestas, nos decía, no será igual que años anteriores. Vamos a hablar con él, a ver qué están diseñando. Como cada lunes, finalizamos el programa con el espacio Plantas Medicinales de Canarias. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy, lo que surja también, con Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla encantado como siempre Javier Benítez. Como siempre nos gusta empezar poniendo en orden todas las noticias que está dejando, ha dejado esta mañana el primer lunes del mes de julio 5. Lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad, actualizamos la información. Va a invertir unos 65 millones de euros en el puerto de La Luz, aquí en Gran Canaria. Pescanova va a levantar una planta de cultivo de pulpos. Ainhoa Martín, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles exactamente eso, que la empresa Nueva Pescanova invertirá 65 millones de euros para construir en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria unas instalaciones destinadas a la cría en cautividad del pulpo. Se trata de la mayor inversión privada de la historia del Muelle de La Luz. La empresa ocupará un solar de unos 52.000 metros cuadrados. En ese terreno se construirá el edificio que albergará las instalaciones en 2022 y está previsto que comience a operar en 2023. Luis Ibarra es presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Pero sobre todo por lo que representa, ¿no? Lo que representa introducir por primera vez en el mundo de la acuicultura, pues al pulpo como tal, significa diversificar nuevamente la actividad del puerto de La Luz, sobre todo porque nos consolida para lo que va a ser la exportación. Está previsto que gran parte, ¿no?, por supuesto, de toda la producción pues se exporte a otros destinos, por lo tanto es muy importante también para todo lo que es la logística del puerto de Las Palmas.
Mientras tanto, en nuestros micrófonos ha estado el presidente de la Spain Film Commission hablando acerca del diferencial a favor de Canarias del 80% para los rodajes de cine que actualmente no se respeta. Carlos Rosado asegura que su entidad apoya lo que está recogido en la ley. Sin embargo, Rosado también ha insistido en que nadie del gobierno de Canarias se ha puesto en contacto con ellos para defender la medida.
A nuestro socio de Canarias Film Commission, toda nuestra colaboración. Pero debo decir una cosa, el gobierno canario no se ha dirigido a nosotros para nada, ni nos ha solicitado ningún tipo de información, ni colaboración, ni apoyo. Ya nos hubiera gustado que nos hubieran preguntado o darnos la oportunidad de intervenir, pero nadie nos ha solicitado que intervengamos en nada y por tanto no lo hemos hecho.
Y un último apunte, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbuena, ha rechazado este lunes la posibilidad de que el Gobierno Central implante un impuesto ecológico a los billetes de avión con salida y destino al archipiélago.
Vamos a seguir informando, vamos a echar un vistazo ahora, Ainhoa, queremos saber qué publican en estos instantes los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos en nuestra página web cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con Sociedad. Carlos Rosado, nadie del gobierno canario nos ha llamado para defender el diferencial a favor de las islas. Además, Afimar acaba con éxito de público y pliega velas hasta 2022 y Gran Canaria suma más de 100 contagios de COVID el fin de semana en la provincia. Diario de Las Palmas, por su parte, Gran Canaria Anticorrupción investiga una trama de contrato de política territorial. También en economía, la escalada de precios de las materias primas amenaza la construcción. O en Sociedad, Tenerife vacuna día y noche para frenar el coronavirus en Canarias. Y en Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con en directo pleno del Cabildo de Gran Canaria. También Canarias en rojo en el mapa europeo por su tasa de contagios. No sé cómo salir de este pozo en casos sociales. Y el inglés afronta con dudas el verano.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Nos dicen desde el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública. Por lo tanto, vamos al Twitter. Pues Lo dicho, queremos saber qué publican en estos instantes los tuiteros y a tenor de sus opinión lo llevan incluso a ser tendencia. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, un compañero, Tico Medina, y es que ha fallecido el maestro de periodistas y colaborador de Herrera en COPE. Mensajes de condolencias a sus familiares por la pérdida, no solo de un periodista histórico, sino de una persona excepcional. Desde aquí nos sumamos a esos mensajes. Descanse en paz. Además, Samuel, figuras políticas, personalidades y organizaciones condenan el asesinato de Samuel en A Coruña. Las redes se han llenado de mensajes de denuncia y también de repulsa. Además, Blas Infante, el Parlamento de Andalucía, ha rendido homenaje a Blas Infante, padre de la patria de Andalucía, en el 136 aniversario de su nacimiento. Muchos lo recuerdan y, cómo no, el feliz lunes y feliz semana entre las tendencias destacadas de hoy.
11:15, feliz lunes, feliz semana también para ti, Ainhoa. Vamos con el tiempo. Estamos en julio, pero la situación meteorológica, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sigue siendo la misma, con esta panza de burro, que ya saben ustedes, es un icono en nuestra capital, sobre todo cuando llega el verano, ¿no? Y posiblemente se irá en septiembre. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en agua, que todavía queda todo este mes de julio y también el mes de agosto. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria disfrutamos de una muy buena temperatura. Tenemos 21 grados. Empezamos a subir, estamos en medianías, algo más de fresquito, 16 grados en Valle Seco, que se debe estar bastante bien, pero aún mucho mejor en el punto más alto de la isla y donde, por regla general, pues podemos ver, se registran los valores más bajos, ¿no? Ahora mismo en el Pico de las Nieves, 14 grados. Si nos vamos hasta la aldea de San Nicolás, normalmente ahí se registran los picos más altos, ahora mismo 24 grados, 23 en Playa del Inglés y 24 también en la Santa Lanzarote. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal predice Moisés Camuña. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Gran Canaria con cielos más nubosos en el norte y en el este y con cielos poco nubosos o despejados en el resto. Ya durante las horas centrales se abrirán claros y quedará un cielo prácticamente despejado, aunque hoy contaremos con ligera calima en zonas altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente en medianías del norte, mientras que en medianías del sur se mantendrán los valores que podrían superar los 30 grados. La máxima prevista para hoy en Las Palmas de Gran Canaria es de 23 grados. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisio, siendo fuerte en las vertientes sureste y noroeste, y con rachas también ocasionalmente muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Minutos, pues como siempre nosotros preguntamos a los que realmente saben, los que controlan el asunto y trabajan 24/7. Hay bastante preocupación, ¿eh? Aquí en las instituciones, todo hay que decirlo, también en la población, en la gente, por el aumento de contagios que estamos viendo aquí en Gran Canaria. Amosa García es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Don Amos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días y como siempre un placer empezar a hablar contigo después de oír al Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd.
Desde luego, todo un clásico de la música, no cabe la menor duda. Don Amos, estamos viendo cómo en Tenerife se está vacunando mañana tarde y noche, ¿no? Yo empezaba el programa pues con un refrán muy nuestro, muy muy español, ¿no? Que dice, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Se debería implantar también la vacunación masiva a todas horas en Gran Canaria, mañana, tarde y noche.
Yo creo que donde hace falta tomar medidas de esa manera tan drástica es donde la situación requiere medidas drásticas. Nosotros en Gran Canaria, afortunadamente, el peso de la pandemia no está teniendo el grosor que está teniendo en Tenerife. La medida de vacunar 24 horas no es una medida fácil, es una medida logísticamente muy compleja, que además supone algunas situaciones curiosas, como que alguien se quiere ir a vacunar a las 4 de la mañana, cosa que no creo que sea muy 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 frecuente. Por lo tanto, yo creo que sí, vacunar todas las horas que se pueda, pero siempre siguiendo un poco lo razonable, lo sensato. No podemos quemar, no podemos agotar a los profesionales sanitarios cuando la situación no es similar a la que tienen en otras latitudes, y por lo tanto yo creo que aquí nuestras barbas, afortunadamente, la responsabilidad de la ciudadanía las está poniendo a buen remojo.
Pero ampliar a lo mejor el horario de vacunación, es cierto lo que dice usted, ¿no? Hora muy intempestiva y de repente no va nadie en un horario determinado, de 2 a 5 de la mañana, de repente pues, no pasa absolutamente nada. Pero le pregunto, ¿ampliarlo quizás sí o tampoco?
Yo creo que estamos yendo a un ritmo tremendamente fuerte, tremendamente, con los horarios que hay, que son bastante amplios, y se está vacunando los 7 días a la semana. Yo creo que se está yendo a un ritmo tremendo, un ritmo vertiginoso, que también está ajustado a la disponibilidad de vacunas que hay. Por lo tanto, yo creo que, salvo que la situación lo demande y se pida otro sobreesfuerzo a los sanitarios, tal como vamos ahora, estamos yendo razonablemente bien.
Estamos viendo cómo comienza una quinta oleada con esto de la variante india, que no sabemos si está aquí en Canarias. Parece ser que sí, o hay datos incluso científicos que indican que sí, que está aquí en Canarias. Lo que está pasando en la isla de Gran Canaria, y también le pregunto, ¿son casos importados que estamos viendo también de Tenerife, don Amos?
Sí, los casos son, no necesariamente tienen que venir de Tenerife, pero evidentemente vienen de fuera, ¿no? De donde está circulando la variante Delta que además hay que ser consciente de que, debido a su alto poder de contagiosidad, será la predominante de aquí a un tiempo. Eso va a ser así. Y eso nos debe asustar. No nos debe asustar, porque no es una variante que está asociada a una mayor letalidad o una mayor gravedad. Está asociada a una mayor contagiosidad. Y tanto con esta como cualquier otra variante, el lavado de manos, las distancias físicas, la ventilación, la mascarilla, cuando no se cumple la distancia física, la vacunación, evita que nos contagiemos. Por lo tanto, siempre, siempre priorizar el discurso preventivo.
Don Amos, quizás se me escape alguna. Variante inglesa, variante sudafricana, ahora la Delta, también llamada variante india. ¿No faltaría alguna? ¿Por regla general muta tanto el virus, don Amos?
Sí, muta, y lo que hace es adaptarse a la nueva realidad que le están produciendo la situación epidemiológica. No tienen esa gran capacidad de mutación como tiene el virus de la gripe, pero sí tienen un cierto perfil de mutación, de capacidad de cambio, y a esa posibilidad de cambio es a la que hay que irse adaptando.
Es decir, que no descartamos una nueva variante una vez superemos esta...
No, y mientras sigan espacios geográficos amplios de población, de ciudadanos sin vacunar en países en vías de desarrollo, eso va a querer decir que el virus va a seguir circulando en esos territorios, eso va a querer decir que allí se van a seguir produciendo casos, y eso se va a traducir necesariamente en la aparición de nuevas variantes. Por lo tanto, es tan importante, y en eso insistimos mucho, en la necesidad de proceder a vacunación en los países en vías de desarrollo.
Bueno, la variante Delta es ahora lo que ha iniciado pues este número de contagios. ¿Podemos decir que avistamos una quinta oleada de contagios, don Amos?
Bueno, yo más que avistarla, diría que ya la tenemos en el contexto, eso sí, de un ámbito de edades muy específico, que son los jóvenes aproximadamente entre 20 y 39 años, pero ahí el crecimiento de casos ha sido lo suficientemente importante como para considerar que tenemos una quinta ola en ese grupo etario. Afortunadamente, una quinta ola que no se traduce en un en una sobresaturación del sistema sanitario, no se traduce en una situación de complejidad, de gravedad en las personas afectadas, fundamentalmente porque estas, que son las más vulnerables, están protegidas gracias a la vacuna.
Estamos hablando con Amos García, saben ustedes que es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y el presidente también de la Sociedad de Vacunología de España. Le pregunto, ¿las vacunas que tenemos ahora protegen contra la variante Delta? ¿Esto está demostrado, don Amos?
Sí, está plenamente demostrado, concretamente con las vacunas de AstraZeneca y de Pfizer y las otras posiblemente seguro que también. Lo que sí es verdad es que las personas vacunadas con una sola dosis de esta vacuna no están tan bien protegidas frente a la variante Delta que las personas que tienen las dos dosis puestas. Por eso es tan importante acelerar el ritmo de vacunación para evitar que estas personas que ya han comenzado la vacunación pero no la tienen cubierta puedan resultar afectadas. Esto no pasa con otras variantes, pero sí pasa con la variante Delta.
Claro, esto es muy importante, don Amos, lo que nos acaba de decir, porque sí es cierto que aquellos que tienen una sola pauta consideran que están ya protegidos en un porcentaje muy alto, ¿no? Y lo que nos acaba de decir yo creo que es bastante importante para la población, ¿eh? Sobre todo porque con una vacunación, con una dosis, se pueden relajar un poquito las medidas y demás, y esto es un peligro, porque incluso con una vacunación puede ser contagiado con variante Delta.
Efectivamente, concretamente con la variante Delta, repito, una sola dosis no nos deja bien protegidos. Y es que el problema que estamos teniendo con las vacunas, el problema que estamos teniendo con la desescalada que se está produciendo en amplios sectores, es que mucha gente cree, incluso que sin estar vacunados, ya están vacunados. No solo es que tengamos que reforzar el discurso preventivo de que con una sola dosis no es suficiente y hay que seguir extremando las medidas preventivas, con dos dosis también hay que extremar las medidas preventivas, pero recordar que si no estamos vacunados, la exposición es clara y absolutamente tremenda al riesgo de enfermar.
Uh-huh. Ya para acabar, don Amos, ¿existe la posibilidad, seria posibilidad, de que nuestros hijos, nuestras hijas, el año que viene vayan a clase y no tengan que utilizar la mascarilla porque están vacunados? Un poco como va la vacunación de los pequeños.
Sí, va a depender del ritmo de vacunación que tengamos, sobre todo entre el resto de los grupos etarios, porque a los niños menores de una determinada edad, de 12 años, no se les puede vacunar por ficha técnica. Pero si conseguimos crear una buena inmunidad colectiva, y esto lo conseguimos vacunando mucho y lo más pronto que podamos, pues sí que van a estar bien protegidos. Ya en estos momentos, en este curso escolar, sin haber vacunas, ya los críos han tenido un papel absolutamente, y los docentes y toda la comunidad escolar en su conjunto han tenido un papel frente a la pandemia absolutamente meritorio y subrayable, ¿no? Y han conseguido que la misma apenas tuviera impacto en el ámbito escolar.
Amos García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Como siempre, preguntamos a los que realmente saben y nos acaba de dar unas pautas que yo creo que son fundamentales para la sociedad. Como siempre, información de utilidad pública. Muchísimas gracias por atendernos, don Amos. Un abrazo.
Nada, ha sido un placer como siempre. Muy buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hablamos ahora de conflicto laboral. Peligrosísimo, no solamente para el devenir de los empleados, también por la función que hace, función social de mejorar infraestructuras de uso público. Estamos hablando de 112 trabajadores, que no es poco, que llevan ya diferentes meses sin cobrar sus emolumentos y algunos de ellos están pasando una situación realmente dramática. Estas cosas tenemos que denunciarlas. José Francisco Sosa es el presidente del comité de la empresa Petrecan, es una filial de Santana Cazorla, y lo tenemos ya en línea. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Todas las actuaciones de Petrecan, hablamos de aquí, en la isla de Gran Canaria, don José, ¿están suspendidas? O sea, ¿no se ha movido una máquina? ¿No se ha movido nada?
Sí, hasta donde sabemos, porque claro, estamos allí en manifestación, ya no estamos retirando la manifestación porque teníamos permiso hasta 2:30, pero hasta donde sabemos está todo parado, prácticamente todo parado. De ese momento está la planta de producción de árbitro del Barranco de Fataga, un trabajo que tenemos en la autoridad portuaria en el muelle de Arinaga, también en la playa de Arinaga hay unas cuántas calles de asfaltado que hacer del Ayuntamiento de Wilmington también está parado. La obra del incendio y la carretera milenaria también está parada y, vamos, prácticamente todo parado.
¿Afecta a 112 trabajadores? ¿Cuánto tiempo llevan sin cobrar sus emolumentos, sus sueldos?
Bueno, hay que hacer una aclaración porque hasta cuando se convocó la huelga, que fue hace unos 12 días, habían 112 personas. Hay que decir que hay ya personas que han pedido incluso la baja voluntaria para buscarse la vida por otro lado, porque no aguantan esta situación. Pero ya el número está entre 100 y 107 trabajadores aproximadamente.
Sí, claro, 107, porque algunos de ellos han pedido la baja voluntaria, ¿no? Es decir, algunos han tenido que buscar las castañas fuera en otro sitio, ¿no?
Sí, hay gente que ha pedido la baja voluntaria, hay gente que están pidiendo excedencias para meterse a otras empresas y hacerse la vida como pueda.
¿Cuánto debe aproximadamente la empresa en total?
3 meses enteros, 3 nóminas enteras de estacento y algo.
Vale, ¿en dinero cuánto es esos 3 meses, más o menos?
De ese cuento usted que cada nómina está por encima de los 240.000 euros.
240.000 euros es lo que debe la empresa. ¿Y qué es lo que alude la empresa? ¿Qué es lo que dice cuando ustedes, en fin, le comenta que no puede seguir así?
La empresa básicamente nos ha dicho que no pueden pagar, que hay que esperar un poco, que hay sus soluciones, etcétera, etcétera. Y claro, la paciencia de la familia ya está agotada porque muchos de ellos se han quedado sin liquidez y están buscando apoyo entre familiares, los que tengan familiares que te puedan apoyar, y los que no tengan familiares pues estará fastidiado.
Bueno, a ver, una cosita, el sonido de vehículo que estamos escuchando es porque ustedes están ahora mismo ahí en huelga, ¿no? Y por lo tanto es normal este tipo.
Sí, no, y se están retirando porque tenemos permiso para las 11:30 y los propios coches de los compañeros y algún coche más que pasa por la vía pública pues toca la pita en señal de apoyo.
Pero la empresa ha cobrado las subvenciones de las diferentes instituciones, es decir, por ejemplo, el ensanche, 750.000 euros, ¿no? Salió a licitación, paga el Ayuntamiento de Telde. Sí. ¿Eso se ha cobrado? ¿La empresa lo ha cobrado?
Sí, la empresa ha ido cobrando certificaciones porque las obras que van, digamos, ejecutando por certificaciones.
Sí, bien.
Imagínese usted que echan, pues, en la producción ponen, no sé, una línea de bordillos, etcétera, etcétera, pues cuando se ejecuta esa parte de la obra, pues se certifica y se paga. Hasta donde yo sea, he ido cobrando en tiempo y forma. Es verdad que a veces se atrasa un poco, porque todo hay que decirlo, la intención de pública tiene eso, pero de momento, en Intaldi, por ejemplo, hasta donde yo sé, han ido cobrando lo que corresponde.
Pero José Francisco, insisto en la pregunta.
¿Qué está pasando si
cobran ellos... Sí, en tiempo y forma, algún retrasito que otro, pero no suficiente, ¿no?, como para mantener a tantos trabajadores en el limbo durante tantos meses. ¿Qué les dice la empresa? ¿Por qué no pagan?
A ver, según ellos han tenido problemas con la seguridad social el año pasado, hasta donde sabemos, y creo que parte de este año también han tenido problemas con la seguridad social, y hasta donde yo sé, porque esto tampoco lo tengo claro, porque tampoco tengo toda la información, sí le digo que han habido embargos de la seguridad social, y eso también.
¿Por qué no pagan? ¿Se han sentado ustedes con la empresa? ¿Les ha escuchado a ustedes la empresa?
Sí, ya nos hemos sentado un par de veces incluso con la propiedad, y la propiedad como son dos, mayoritariamente, me refiero a dos socios, sí nos han dicho que estaban intentando el pasado miércoles buscar soluciones a este problema, donde por lo que se ve no han encontrado la solución, no se han puesto de acuerdo en si hay que poner o no capital de, entre comillas, entiendo yo, de su bolsillo. Pero no han cortado la vía para solucionar este problema.
Y ustedes han quitado ya las máquinas, ¿no?, de todos los...
Sí, las máquinas se han retirado, entiendo yo, no sé, si ya habría que preguntarle a algún dirigente de la empresa. Entendemos que al presentarse una huelga y que hace todo, digamos, por ahí medio esparcido, pues han replegado toda la maquinaria para tener en los centros donde hay vigilancia y tener toda la maquinaria controlada.
Y el ensanche de la carretera de Melenar, que eso lleva ahí suspendido bastante tiempo, es decir, que no hay acceso al tráfico, eso complicado de que se solucione, ¿no? ¿Qué es lo que le faltaba para terminar esa
zona? En la obra, según me están diciendo, están un 70% de la actuación. Sí, está bastante avanzado. La obra, si se pusiera al corriente en el pago de los salarios, etcétera, la gente empezaría a trabajar al día siguiente. Uh-huh. Y ya le digo que habiendo mano de obra y maquinaria, se podía más o menos ejecutar de forma. Entonces, claro, necesitas que inicies una huelga y esto no te arranca.
¿Cuánto podría tardar más o menos? Está en un 70%. Entiendo que a pesar de ese 70%, ahora mismo es impracticable, ¿no?
No, es impracticable porque hay una serie de actuaciones que hay que culminar, y aparte la capa de asfalto de rodadura en la última capa y demás, hay que hacer varias cosas para terminar. Y eso, ya le digo, el problema que tenemos ahora mismo es la huelga que hay sobre la mesa. Entendemos que la empresa, una vez que se ha iniciado la huelga, estará, entendemos, y es lo lógico, estará buscando soluciones a este problema, pero ya hasta ahí no puedo leer porque lo desconozco, pero sí, supongo que intentará buscar una alternativa al problema que hay, para volver a arrancar todas las obras, ya no solo la de Tendi, sino todo lo que tenemos en ejecución, que son varias.
¿Y los trabajadores estarían dispuestos a hacer un sacrificio y que se les reduzca en algo el salario y después, cuando la cosa vaya mejor, pues la posibilidad de devolver?
Yo le digo que no, porque ya hemos tenido reuniones con los trabajadores, y antes de tener la huelga sobre la mesa, hacemos, digamos, una encuesta tipo asamblea de cómo está su forma de ver las cosas, y los trabajadores no están dispuestos. Los trabajadores están ya a por todas, porque ya no solo este plazo de 3 meses que tenemos actualmente, sino que también enero, febrero y marzo también nos vimos fastidiados con los atrasos de los pagos, y eso, el nivel adquisitivo de cada uno individualmente se ha mermado, pero bastante, ¿sabes? Incluso con descubiertos en las cuentas corrientes, ¿sabes? Alguno que tenga hipoteca tiene que pagarla y le vendrán con intereses de demora, etcétera, etcétera, y así está. Está complicada la situación. La empresa tiene ese tiempo en el mango y son los que deben de ahora mismo actuar para las dos partes mayoritarias ponerse de acuerdo en qué salir y quedar.
Oye, no tiene buena pinta esto, ¿no?
No, yo creo que toda empresa que se precie no debería esperar que un trabajador te presente en huelga, porque por un lado es la publicidad y por el otro lado es el problema que hay con la ejecución de las obras, porque al final tu nombre se va, digamos, entre comillas, ensuciando y la necesidad de llegar a este extremo.
Pues vamos a ver qué pasa. Estaremos pendientes de los trabajadores 112, algunos de ellos incluso sin esperanza ninguna de que esto se resuelva, pues se han buscado las castañas en otro sitio, ¿no? Han tenido que buscarse la vida pedir la baja voluntaria y buscarse la vida en fin, en otro puesto de trabajo, pero todavía hay interés en y 112, más o menos, están a la espera de saber qué es lo que ocurre con su futuro. José Francisco Sosa, presidente del Comité de Empresa de Petrecan, es una filial de Santa Ana Cazorla. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a usted, buenos días, un saludo. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nosotros en su momento, y lo seguimos pensando, defendemos esa mesa técnica, hostelería, gobierno de Canarias, porque al fin y al cabo no es otra cosa que generar diálogo para ceder las dos partes, fundamental, con el objetivo de llegar a un acuerdo, ¿no? Parece que esa mesa de diálogo es útil, es necesaria, seguimos apostando por ella, no cabe la menor duda, sobre todo para que el aumento de contagios no afecte de manera tan gravosa, ¿no?, a este sector servicios, que al fin y al cabo saben ustedes que es el que predomina en nuestra tierra. De hecho, les recuerdo incluso una conversación que tuvimos con un policía local de Las Palmas de Gran Canaria y nos decía que a tenor de la apertura del ocio nocturno, eso sí, controlando todos los accesos con todas las medidas de seguridad sanitaria, sabemos que la gran mayoría de ellas los cumple, pues están viendo menos fiestas, bueno, llamadas ilegales, ¿no? Fiestas que no estaban autorizadas. Esto es una buena noticia, menos botellones. Pues parece que no bajan muy calmadas las aguas en esta mesa técnica, porque el representante de la FED y en la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria, acaba de presentar su dimisión, el de Javier Suárez. Ustedes seguro que lo conocen. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi Benítez. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de hablar contigo, Javier. Cuéntanos qué pasó y qué pasó y por qué. Porque nos conocemos hace mucho tiempo. Tú eres una persona que muy dada al diálogo, que además resiste, comprendes, entiendes, tienes capacidad empática y me ha sorprendido muchísimo que presentes tu dimisión. Algo gordo tuvo que pasar o está pasando ahí en esa mesa técnica, Javi.
O va a pasar. Vale. Yo estaba en esta mesa técnica y tú lo sabes porque tú y yo nos conocemos fuera de micrófono, hablamos mucho. A mí sí, soy una persona que me gusta el diálogo. Obviamente mi trabajo como periodista gastronómico es defender al sector de la hostelería y de la restauración, pero eso no me hace estar de espaldas a la sociedad, ¿vale? A mí cuando se me pidió que participara en esta mesa, se me pidió por parte de la FED, se me pidió por parte del Gobierno de Canarias, yo dije encantado que iba a estar en la mesa siempre y cuando yo pensara que podía sumar, que podía ayudar, que podía construir, tú sabes, las conversaciones que hemos tenido fuera de micrófono. Pero cuando yo voy a un restaurante y como un plato y a veces le digo al cocinero, ostras, este ingrediente que sobra en el plato, todo lo que no suma en un plato, quítalo. Lo que no suma, resta. Y ahora en esa mesa no sumo, y ahora en esa mesa resto. Y ahora en esa mesa
¿Pero
no
por qué,
sumo.
Pepe, ¿pero por qué,
no, Javier? Te lo voy a decir. Y ahora cuando digo que yo en esa mesa no sumo y en esa mesa resto, es porque creo que todo se ha desvirtualizado con la judicialización por parte de Aero de Tenerife, del cierre en fase 3, Lanzarote en fase 4 no llevó al gobierno a los tribunales, Gran Canaria en fase 3 no ha llevado al gobierno a los tribunales. Yo creo que es un error de bulto haber llevado al gobierno a los tribunales. Yo creo que esta sentencia nos está dando pan para hoy y nos va a dar ruina para el futuro. Yo creo que al sector le está faltando un poco de empatía en el aspecto en que yo creo que los interiores deben estar abiertos, sí, en fase 3 sí, pero no un 50%. O sea, los datos están ahí, no se está bajando. O sea, te mandé antes una noticia de hoy. Ya Canarias está en la lista roja europea. ¿Cuánto va a tardar Alemania en sacarlo? ¿Qué vamos, a matar el invierno? ¿Vamos a hacer que por tener los restaurantes al 50%, los hoteles, las tiendas, los restaurantes de las zonas turísticas, vivimos del turismo? Si no somos capaces entre nosotros de apretarnos, ¿quién lo va a hacer? Yo ayer planteaba en esa mesa una cuestión. Señores, creo que hay que dar un paso adelante y decirle al gobierno, el 50% no está funcionando. Vayamos a un 30% de aforo en los interiores, solo vacunados en los interiores. Es un disparate lo de la mezcla, ya lo voy a decir claramente, ¿no? Salud Pública no lo compartía, el otro día algunos miembros de la mesa no lo compartíamos, yo tampoco lo compartía, pero si se dice, se decide salir adelante por ese maldito auto, pues adelante. Pero yo digo, abrir los interiores al 33% y exigirle al gobierno que articule una ayuda inmediata, aparte de todas las que se han articulado, de un 20%, que sumara al 50%, una ayuda directa a todos los establecimientos que estén cerrados en este tiempo. Es decir, el restaurante que el mes de julio tiene que estar cerrado, o sea, al 33%, oye, yo en el 2019, no el 2020, que fue un fracaso, en el 2019, hace 2 años, facturé 1.000 euros, ¿vale? Pues tome usted 200 euros, el 20% de su facturación, más el 30% que está haciendo de caja, es una ayuda. Pero es que yo creo que está habiendo una falta de solidaridad y de empatía por parte del sector hostelero. O sea,
¿pero dónde?
Lo creo.
¿Pero dónde? ¿Dónde? Por aquí, en Gran Canaria, porque al fin y al cabo hay, no, es una mesa donde se reúnen pues toda la patronal, ¿no?, de todas las islas.
Sí, está Tenerife, está Gran Canaria y está Lanzarote. Yo no voy a llevar ahora mismo una mesa a las palabras ocio nocturno. Yo no voy a poner las palabras ocio nocturno en una mesa de trabajo de sanidad a día de hoy. Si hay gente que quiere poner las palabras ocio nocturno en la mesa, que las pongan ellos. Yo no puedo poner las palabras ocio nocturno en la mesa. Si estamos viendo los incumplimientos que se están sucediendo en Gran Canaria, fin de semana sí, fin de semana también, en algunos locales de ocio nocturno. O sea, ¿la hostelería es culpable de lo que está pasando? No, rotundamente no, ¿vale? Rotundamente no. ¿El hostelero y el empresario quiere cumplir las normas? En una gran mayoría sí. Nosotros como sociedad estamos haciendo que se cumpla, ya te digo yo que no. Entonces, cuando no puedes ayudar y cuando a mí se me ha achacado en los últimos días, que a mí se me ha llegado a decir a nivel privado que por qué mi medio de comunicación Canarias Ahora publica determinado artículo, digo, pues porque somos un periódico y contamos la verdad, o contamos lo que creemos que es verdad, ¿vale? No hay que mirar para otro lado. ¿Qué le decimos a una perfumería que está en el sur? ¿Qué le decimos a la gente de los alquileres de coches? ¿Qué le decimos a los hoteles si ahora, después de lo que cuesta abrir un hotel, tienen que cerrar porque no hay turistas, Javi?
Bueno, pues desde luego que sí. Vamos a ver qué pasa en esta mesa de diálogo y la verdad
va
es que...
Va a seguir, la mesa va... No, yo creo que la mesa va a seguir, pero yo no soy la persona...
Sí, pero sobre todo a ver qué conclusiones vamos a ver, ¿no?, en esta mesa de diálogo. Afortunadamente aquí en Gran Canaria estamos en fase 1, pero vamos a ver qué es lo que ocurre en contagios, porque a medida que vayan algo, subiendo Javi, los contagios...
Javi, te digo algo, yo creo que Gran Canaria está para números de en previsión, poder irnos a fase 2. ¿Qué vamos a esperar? ¿A perder el control como ha pasado en Tenerife? O sea, de verdad...
Javier, vamos a ver qué ocurre. Como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Javier, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. ...1.144 millones de ayudas para empresas, pymes, autónomos y autónomas. La inyección económica que necesita Canarias. Te ayudamos. Solicítala hasta el 28 de julio. Infórmate en plancanariasayudas.com o llama al número gratuito 900-909-519. Gobierno de Canarias. Financiado por el Gobierno de España.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Ilusión. Éxito. Vocación. Cercanía. Innovación. Formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Lo denunciamos en su momento. Los vecinos dicen que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está creando una escombrera en un inmenso solar del Lazo. Incluso nos dijeron que algunos de los vecinos están temiendo ya, porque está habiendo una plaga de, en fin, moscas, mosquitos, roedores. El ayuntamiento dice que hay que esperar un poquito más, porque posiblemente antes de que finalice el año, incluso pues posiblemente antes de que finalice el verano, pues van a sacar todos esos escombros. Pero a nosotros nos siguen llamando la atención que una institución pues utilice solar, un icono, evidentemente tiene que ser público, o sea, es un gran delito, pues, para tirar escombros ahí. El caso es que este asunto lo ha llevado el pasado viernes a la Fiscalía la formación Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria. Y nosotros vamos a hablar con su portavoz, Francis Candil. Hola, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Javier?
Oye, porque la situación ahí es insostenible, ¿no? Ya nos decía ya uno de los vecinos que se ven camiones incluso con el logo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que prácticamente es un sin parar, es lo que nos decía.
Bueno, de hecho, no solo es que se vean los camiones del Ayuntamiento, sino que es el Ayuntamiento el que ha creado este espacio, y son los camiones municipales los que van allí a arrojar todo tipo de escombros sin ningún tipo de tratamiento, clasificación, como obliga la normativa actualmente de tratamiento de residuos y como el propio ayuntamiento obliga a los ciudadanos.
Esa era mi siguiente pregunta. Si en vez de hacerlo una institución, lo hacemos cualquiera de nosotros, ¿qué pasaría? ¿Qué nos diría el consistorio?
Hombre, pues cualquier ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria que arroje escombros en un solar público recibiría una denuncia de manera inmediata, y si fueran algún tipo de escombro determinados que están especialmente penalizados, podría ser hasta un delito. Con lo cual, lo que estamos viendo es algo que nos ha dejado a todos perplejos, que llevamos denunciando desde el año pasado, porque esto se está produciendo en el mes de agosto, quiero recordar, y sin ningún tipo de permiso ni autorización, incumpliendo toda la normativa. Hace un par de meses, el ayuntamiento, exactamente creo que mes y medio, el ayuntamiento ha emitido una autorización para crear allí un espacio de acopio temporal. Es decir, esto es lo de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Yo me autorizo a mí mismo a arrojar escombros de manera provisional, pero este tipo de autorización no existe en ningún tipo de normativa. O sea, es algo que nos ha dejado a todos realmente alucinados en el ayuntamiento, y por eso fueron los propios vecinos los que dieron el primer paso de dar esta situación a la Fiscalía, y luego nosotros para reforzar ante la Fiscalía esa sensación de impunidad con la que está actuando el ayuntamiento y denunciarla públicamente, pues fuimos también acompañando la denuncia a los vecinos y presentamos el propio escrito en el mismo escrito en la Fiscalía.
¿Y qué tipo de escombros se ven ahí,
Francis? Bueno, pues esto es lo que es llamativo, ¿no? La semana pasada había una concentración que se producía, creo que fue el jueves, y realmente cuando uno va y ellos dicen que aquello es un acopio de manera temporal, a simple vista ves que se están enterrando escombros, que ya han ido máquinas pesadas a allanar determinadas zonas para que puedan acceder con más facilidad los camiones municipales, y ves todo tipo de escombros, desde metal a escombros de obras que hay en toda la ciudad, procedentes de particulares en la inmensa mayoría que depositan en la vía pública. Pero es realmente lamentable porque no hay ningún tipo, como digo, de clasificación ni separación ni nada por el estilo, y esta era una imagen habitual hace ya 60, 50 años en Las Palmas de Gran Canaria. Se usaban barrancos en las torres, en las ballenas, y en cualquier sitio veías a vecinos y tirando escombros. Bueno, pues eso que había desaparecido, si nos vamos ahora al barrio del Lazo, veremos que se ha convertido en habitual, porque claro, ya lo que ha pasado además es que por contagio, digamos, algunos vecinos de la ciudad ciudad que se piensan que aquello se ha convertido en nuevo basurero, pues van y depositan de manera espontánea e incontrolada todo tipo de residuos que arrojan desde la misma carretera.
Lo que decimos antes, claro, el ciudadano dice, si puede hacerlo el ayuntamiento, claro, y lo puede hacer, claro, aquí, lo primero que se te pasa por la cabeza es que yo también puedo hacerlo.
Claro, y además, ¿con qué vergüenza puede ir el ayuntamiento a denunciar a nadie cuando son ellos los que han creado aquel espacio? Es un espacio que además es un solar que está anexo a otras instalaciones municipales dedicadas al compostaje y demás de lo que hay de las podas de la ciudad, pero nosotros cuando hemos preguntado por esta situación una y otra vez hemos intervenido en los plenos exigiéndola a la responsable de este área, que es la señora Inma Medina, que dé explicaciones. Lo único que dicen es que el contrato de la empresa que trataba estos residuos caducó y que no quiso seguir trabajando la empresa hasta que no se sacara un nuevo contrato y que por tanto dejó de ejercer, digamos, la función que estaba haciendo hasta ese momento. Es decir, este es un caso concreto donde la lamentable gestión, los contratos caducados que hay o en nulidad que se prestan desde este ayuntamiento, la no renovación de esos contratos, tiene un efecto directo sobre un servicio y ahora pues lo sufren los vecinos porque a 30, 40 metros de esta escombrera están las viviendas de las Filipinas y poco más distancia las viviendas del Lazo, con lo cual pues obviamente vemos como la mala gestión tiene consecuencias visibles y claras para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
Francis Candil, portavoz de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento Capitalino, gracias por atendernos, un abrazo.
Muy bien, gracias a ustedes, un abrazo.
Nos quedan un par de minutillos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Llegaremos con música. No se vayan porque después tiempo para los compañeros de la central. Y volveremos con, después de la actualización, tiempo dedicado al análisis de los asuntos más importantes, ¿no?, de rabiosa actualidad. Volvemos enseguida.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas que a esta hora han adelantado ya sus datos diarios de coronavirus confirman un repunte de casos. Durante los sábados y los domingos se producen desfases por aquello del denominado efecto fin de semana. Por eso la comparativa solo es interesante hacerla con el dato que notificaron el pasado lunes. Y hoy en Cataluña han notificado 2.387 casos más que hace 7 días. En Galicia, casi 1.000 positivos más. En Aragón, 128 más, 72 más en Baleares, y así una tendencia que se repite por toda España. El foco se sigue poniendo en la franja de edad entre los 20 y los 26 años, no están vacunados, y es donde se están registrando un número más elevado de contagios. En Herrera en COPE acabamos de pasar por el hotel de Mallorca, donde guardan cuarentena los jóvenes contagiados. Es el caso de Claudia. Tiene 18 años, es de Tomares, en Sevilla, y llegó a la isla con sus compañeros de instituto el pasado 27 de junio. Eran 17 y 12 de ellos ya han dado positivo. Claudia ha reconocido que se relajaron
que no nos podemos confiar y que seguimos todavía en pandemia, y que sí que es verdad que al principio nos como que venimos de la misma agencia y pensamos que todos veníamos de las mismas condiciones, entonces como que aflojamos un poco, la verdad. O sea, de hecho es que yo ahora mismo veo redes sociales, veo la gente en la calle y es que me entra un pánico que no te puedes hacer una idea.
Primer parte médico de este lunes tras la intervención quirúrgica del Papa Francisco. Ayer fue operado por un problema de colon, se encuentra bien y respira por sí mismo. Corresponsal Eva Fernández.
Son muy buenas noticias las del último comunicado sobre el estado de salud del Papa. Lo más importante es saber que se encuentra en buenas condiciones generales, consciente y que respira por sí mismo. La intervención duró cerca de 3 horas y se le extirpó el lado izquierdo del colon. Salvo complicaciones, se espera que permanecerá hospitalizado en el Gemelli cerca de 7 días, lo que significa que posiblemente le volveremos a ver el próximo domingo durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. A lo largo de su pontificado, Francisco, que tiene 84 años, ha mostrado una salud de hierro. Lo único que se ha agravado es su ciática, que le provoca dificultades para desplazarse. Mientras tanto, hasta el Vaticano continúan llegando mensajes de jefes de Estado, monarcas, líderes religiosos y cientos de miles de personas anónimas deseando al Papa una rápida recuperación.
En Miami, en el edificio que se vino abajo el 24 de junio, todavía hay esperanzas de encontrar personas con vida. Lo acaba de apuntar en Herrera en COPE Antonio Nogales, es presidente de Bomberos Unidos sin Frontera.
Yo creo que todavía hay posibilidades y no sería raro que en las próximas horas, en los próximos días, apareciese alguien con vida. La estructura del edificio propicia que se puedan generar huecos de vida. Lo único que es necesario es que tenga un aporte, sobre todo de líquido. Sin alimento una persona es capaz de sobrevivir muchos días, pero sin líquido las posibilidades se reducen.
Las autoridades han confirmado 24 muertos y hay un centenar de desaparecidos. España busca aficionados en el Reino Unido, Corrochano.
España, Italia, ¿qué tal? Buenas tardes. Mañana semifinales en Wembley y en Londres. Es baja en la selección Sarabia. Y una de las preocupaciones de la federación es encontrar aficionados por las restricciones de entrada a Inglaterra. Cuéntanos, Elena Condis.
Españoles que estáis en Inglaterra, we need you, os necesitamos. Esta es la campaña que acaba de lanzar la Federación a través de sus redes para que los españoles residentes en el Reino Unido, especialmente en Londres, acudan mañana a Wembley y apoyar a la Roja ante la imposibilidad de viajar desde nuestro país porque se exige cuarentena obligatoria. Todavía se pueden comprar entradas a 85 euros, las más baratas. Wembley podrá coger 60.000 espectadores, el 75% del aforo. Tampoco viajarán seguidores desde Italia porque, como nosotros, tienen el semáforo.
Hoy es jornada de descanso en el Tour de Francia tras la semana fantástica del esloveno Pogacar, y en Wimbledon hoy tenemos dos españoles en octavos de final, Roberto Bautista contra el canadiense Shapovalov y Paula Badosa contra la checa Muchova. Mercado futbolístico de verano, se anima, el Getafe acaba de presentar a Vitolo, que además amplía 2 años con el Atlético de Madrid. Pablo Maffeo llega cedido al Mallorca, el Celta ficha al extremo argentino Franco Cervi y Osasuna ficha a Cote, que llega libre de Eibar.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis una celebración llena de esperanza que tuvo lugar el pasado sábado en una de las iglesias más antiguas de Mosul, pues, la capital del norte de Irak.
Efectivamente, el pasado sábado el padre Pius Safas, sacerdote de Mosul, con 82 años, ha vivido con grandísima emoción la misa solemne para la reapertura oficial de esta iglesia, donde él fue bautizado, ordenado sacerdote y después ejerció como párroco durante muchos años. El Daesh había marcado esta iglesia para hacerla saltar por los aires, pero afortunadamente, en este caso, la dinamita no explotó. El padre Pius considera que se está viviendo ahora en la ciudad un clima esperanzador. De hecho, jóvenes musulmanes y cristianos han colaborado con entusiasmo en la restauración. En Mosul actualmente solo vive una treintena de familias cristianas, así que el trabajo de renacimiento y reconstrucción del tejido social, económico y cultural va a ser todavía largo. Pero esta es una buena noticia y la vamos a contar con detalle al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Una simple fiesta puede acabar con la última copa en el hospital. El COVID-19 puede causar secuelas para toda la vida. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros, lávate las manos con frecuencia y usa la mascarilla siempre. Entra en gobiernodecanarias.org e infórmate. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:06, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, este revistero radiofónico que les acompaña desde las 11 hasta la 1, quiere decir que nos resta pues una horita de radio. Vamos a echar un vistazo a la actualidad, actualizamos la información, lo último lo cuenta Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que las ventajas fiscales de Canarias están sobre la mesa y hoy en el Parlamento Regional se han pedido garantías por escrito de que a los vuelos con destino y origen Canarias no se van a ver afectados por el impuesto a los billetes de avión anunciado por el Gobierno Central. Ricardo Fernández de la Puente asegura que no hay constancia por escrito de esa excepción con las islas y teme que pueda ocurrir lo mismo que con las ayudas al cine.
Esto me lo va a permitir, señor consejero, es de boquilla. Es la única afirmación que tenemos. Las islas estarían exentas. Pero claro, aquí viene mi miedo. Lo que no está escrito no es vinculante. Y por eso le quisiera preguntar, dada también las últimas puñalada que el Partido Socialista ha dado a nuestras singularidades al pisotear nuestro régimen económico fiscal, como hemos visto y veremos en los próximos días en esta Cámara, al ignorar una ley, al menospreciar a este Parlamento, señor consejero, me gustaría preguntarle si usted tiene con certeza y lo puede afirmar en este Parlamento que sí, que finalmente este impuesto no se va a aplicar en el archipiélago. Yo no estaría tranquilo visto lo visto.
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Balbuena, ha dicho este lunes que no hay motivo para desconfiar cuando el gobierno español dice que en Canarias no se aplicará el impuesto.
Puedo insistir que el compromiso por parte del gobierno de España, no recuerdo si era por escrito o no era por escrito, solo lleva directamente desde el gabinete de presidencia, sé que se han hecho las consultas y sé que se recibieron por parte del gabinete de presidencia del gobierno de España la respuesta a dicho elemento, ¿no? Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de motivo para desconfiar que en este caso concreto, cuando se regule de manera exacta las aplicaciones de esta tasa, pues Canarias permanezca exenta, porque sencillamente no es una medida sostenible, ¿no?
Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido un hombre de 44 años con numerosos antecedentes por tráfico de drogas al vender sustancias estupefacientes desde su domicilio ubicado en el barrio de la Feria del Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Ainhoa. Son las 12:09. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros del Mediodía COPE, el adelanto del Mediodía COPE, los compañeros de la Central. 12:09, publicidad y enseguida tiempo de análisis.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Pide un deseo. Transporte diario entre islas, concedido. Logitrans Canarias. Instalaciones modernas de almacenaje, Logitrans Canarias. Transporte de mercancías peligrosas, Logitrans Canarias. Almacén de depósito temporal, Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Se ha deshecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos.
¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años?
¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
Citerio nos sigue sorprendiendo, esta vez con las salchichas Woy, 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. ¿A qué esperas para probarlas? ¡Te encantará! Citerio, de toda la vida. Acabamos de abrir las puertas a toda la diversión que Tenerife te puede ofrecer. Quédate en Hotel Bitácora y estrénalo. Ahora con descuento residente en springhoteles.com. Hotel Bitácora, diversión para todos.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Quiero desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también. 25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Puedes tener cuidados paliativos para aliviar tu sufrimiento. Y entonces ya veremos cuántos quieren eutanasia y cuántos no.
Casi 80.000 personas mueren cada año en España sin recibir cuidados paliativos. España es uno de los países avanzados que menos recurso destina a los cuidados paliativos. Mientras que la ley de la eutanasia...
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El indulto es una figura necesaria.
¿Qué juez europeo va a enmendar a un gobierno que indulta a sus condenados? ¿Qué papel va a mantener el abogado del Estado o la fiscalía? Lo peor es el precedente y la debilidad inmensa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce, 13 minutos, vamos con el tiempo de análisis. Bueno, por ahora tenemos a Pepa Luzardo. Vamos a ver si María Fernández, por fin, podemos localizarla, ¿no? Al fin y al cabo, también nos gusta que se cree algo de debate y no solamente tengamos la, en fin, la visión o la opinión de uno de nuestros invitados, que no está nada mal, pero bueno, si son dos, mucho mejor. Ya saben ustedes, sumar, al fin y al cabo, es lo que importa. Hola, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bien. Bueno, a ver si localizamos a María. Por cierto, Pepa, preocupada por el aumento de contagios que tenemos aquí en Gran Canaria, le hemos planteado a Mos García la posibilidad de que nuestra isla, y a tenor de lo que pueda ocurrir, ¿no?, también se amplíe las 24 horas de vacunación, tal y como está haciendo en Tenerife. Él nos decía que en principio no, porque se entiende que es bastante complicado, es un dispositivo, una logística bastante difícil de poder organizar, y en principio no hace falta. Pero hay que tener en cuenta también que es cierto que estamos viendo unos aumentos de los contagios realmente ya alarmantes. Este fin de semana no, porque bajan considerablemente los test que se realizan, pero ojalá que pueda pasar esta semana, que puede ser determinante.
Sí, la verdad es que yo creo que las noticias no son nada buenas y parece que lo más importante es la vacunación, ¿no? Aparte también de cumplir con todas las normas y que los jóvenes, bueno, yo creo que ya esto fue los finales, ¿no? Porque yo creo que tampoco hay que echarle la culpa, sino bueno, que está llegando gente más joven, es cierto, porque están diciendo los propios médicos de que están ingresando, pero no necesariamente lo digo porque mi hija no tuvo ni siquiera orla, o sea que no todos organizaron ningún tipo de actividad y terminaron la EBAU hace eso, dos semanas creo que fue cuando fue la EBAU, y tengo la sensación de que también es importante la vacuna en esas edades, primero porque entre más gente íbamos a estar un 70% vacunados el día 1 de agosto, ¿no?, en toda España. Yo creo que ese era el reto y eso es lo que no se ha cumplido, y ahí hay que tener sobre todo mucho cuidado. Yo creo que también es verdad que cuando vas caminando por la calle, sobre todo yo por la zona de mi casa, que no hay prácticamente gente, pues me bajo la mascarilla. Otra cosa es que luego cuando sí veo gente me la subo, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y yo creo que estamos todos en ese sentido bastante concienciados y es muy importante.
Yo creo que sí. Yo creo que además la respuesta, y lo sigo manteniendo, la respuesta que ha dado la ciudadanía es totalmente contraria a la propuesta del gobierno de España. Pero lo que más me ha llamado la atención es que después el gobierno de España ha aplaudido esta respuesta de la propia ciudadanía, ¿no? Un poco como gracias por no hacerme caso. La verdad es que es bastante llamativo. Y gracias a nosotros, ¿no?, con el cuidado interpersonal, que estamos cuidando por regla general las medidas sanitarias, pero sí es cierto que estamos viendo contagios en los jóvenes. Y la verdad es que no sé cómo poder llegar a los jóvenes, porque al fin y al cabo un tramo de edad a partir de los 40 años, 30 y algo, 35, 35, 40 años, pues sí, pero todavía los jóvenes, ¿no? Y eso es un peligro, ¿eh? Un peligro porque aún así está ampliando la cifra de contagios. Y fíjate tú la noticia que ya tenemos ahora mismo, ¿no? Y es que nos acaba de colocar en el mapa rojo europeo de control de enfermedades por la tasa de contagios. Es decir, Canarias está en rojo en el mapa europeo de control de enfermedades por su tasa de contagios. O sea que mucho ojo, o sea, y mucho cuidado.
Aquí también es importante lo que está pasando en la isla de Tenerife. O sea, claro que al final, yo creo que porque también hay que tener en cuenta lo que está pasando en La Palma, en Fuerteventura, en Lanzarote. Creo que aunque es toda Canarias, al final cada isla se está comportando de manera no exactamente igual que una que otra. Pero yo creo que aquí lo fundamental es la vacunación. Yo creo que Madrid estableció vacunas durante tres turnos, ¿no? Por la mañana, por la tarde y por la noche. Yo creo que sería bueno que se hiciera un esfuerzo por parte de la Consejería de Sanidad. Y si hay vacunas físicamente para poner, pues que se establezcan los horarios que sean oportunos y que sea, pues eso, durante a lo mejor los tres turnos, de tal manera que se pueda vacunar a lo más importante. Yo he intentado vacunarme, no me han vacunado hasta el mes de septiembre, porque se supone que como he tenido el COVID tienes que esperar seis meses. Yo tampoco tengo muy claro que tenga que ser así, tener que esperar seis meses, porque primero dijeron que eran tres meses, ahora dicen que son seis meses. Yo tengo miedo, porque ¿qué pasa si vuelvo a cogerlo con mi entorno, con mi familia, con mi madre? Claro, dice, bueno, no sé, yo creo que la vacuna está ahí también para ayudarnos, ¿no?, a combatir esta pandemia.
María Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Oye, por cierto, estábamos hablando con Pepa Luzardo, ¿no?, la posibilidad de que se vacune mañana tarde y noche aquí en Gran Canaria. Al fin y al cabo se está haciendo en Tenerife y es una de las medidas de control, o sea, es el cribado, que tampoco estaría nada mal, sobre todo en precaución de lo que puede venir, porque la semana pasada ya vimos cómo aumentaba progresivamente, incluso llegamos a los 82, 83 contagios, que eso ya empieza a ser bastante preocupante, a ver qué pasa esta semana. Parece ser, y se lo planteaba también a Pepa, que Amos García nos decía que en principio no, que sí, que la tasa empieza a ser preocupante, pero que seguramente no llegaremos a los niveles de Tenerife. Ojalá y no sea así, porque han superado los 200, que es una barbaridad. Pero el hecho de vacunar aquí a casi todas las horas del día, que también es cierto que a lo mejor a horas intempestivas, ¿no?, la madrugada, pues a lo mejor no va nadie. Hombre, no sería una mala idea, ¿no?, la posibilidad de ampliar incluso el horario, aunque ya tenemos un horario bastante amplio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, yo creo que todas estas cuestiones debemos estar encaminados a escuchar a los expertos, que realmente son los que entienden. Sí que es cierto que la incidencia acumulada está bastante preocupante, a pesar de que estemos muy lejos de la situación de Tenerife. Pero yo, más allá de estar lejos o cerca, o de que una isla tenga más y otra menos, entiendo que una prioridad debe de ser vacunar a todas horas del día. Porque, al final, ¿qué es lo que queremos? No solo es controlar el nivel de contagio, sino tener el máximo de inmunidad posible para evitar que cepas tan agresivas como la Delta pues tengan mucha incidencia y, por lo tanto, colapsemos centros de atención primaria o UCI o cualquier centro administrativo de salud pública, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que cualquier medida que vaya enfocada a la vacunación tiene que ser prioritaria y tiene que ser puesta en marcha por muchísimas razones, tanto de salud como de económicas como sociales.
Y ojalá lo que nos acaba de decir Pepa. Como todos sabemos, Pepa contrajo la COVID y ahora no lo van a vacunar en seis meses. Claro, lo acaba de decir ahora mismo. Yo estoy, tengo miedo, estoy preocupada, porque al fin y al cabo, sí es cierto que tenemos la variante india aquí y sabemos que es especialmente contagiosa. Incluso tanto es así que nos decíamos, García, que los vacunados con una dosis también deben tener especial cuidado con esta variante, ¿no? Es verdad que la vacunación en pauta completa neutraliza el efecto de la variante Delta, pero cuidado. Es decir, si una persona que tiene una vacunación, una dosis solo, debe tener especialmente cuidado a aquellas que han pasado el COVID, a pesar de los anticuerpos y demás, entiendo que como Pepa debe estar bastante preocupada. Sí. Y como Pepa hay muchísima gente también en la calle.
Sí, a ver, yo entiendo que más allá de tener la pauta completa, de tener una pauta parcial o de haber superado el virus y tener anticuerpos, yo entiendo que la precaución tiene que estar sí o sí, porque se está contagiando. Es decir, yo puedo tener la mitad de la vacunación, contagiarme de la variante Delta, para mí no ser muy agresiva, pero para las personas con las que yo tengo contacto sí lo puede ser. Entonces yo creo que la precaución debe de primar, más allá de estos aspectos técnicos científicos que igual muchas veces nos agobiamos o nos apresuramos por entender. Yo creo que debe de primar la distancia de la seguridad, debe de primar el uso de mascarilla cuando esto no se puede hacer. Lo que veníamos hablando las otras semanas en esta tertulia, ¿no? Que nos costaba entender cómo estas señales de flexibilidad, de ya no se lleva mascarilla en sitios públicos, de estadios llenos de gente, no, nos chocaba que no vinieran acompañadas realmente de un protocolo o de una especificación de, señores, sí, venga, ya no se ponen las mascarillas en el exterior, pero, ojo, siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad, si no, se la tienen que poner.
No, pero no, lo que quiero decir es que hay muchísima gente que ha pasado, yo hace 5 meses ahora, ¿no? 5 meses, hasta septiembre, cuatro meses, hace el día 10. Claro, no me la pueden poner hasta el mes de septiembre. Claro, pero como yo debe estar con muchísima gente, encima yo he tenido también muy cerca de mi entorno, pues un COVID de neumonía bilateral tremendo, ¿no? Con intubación y demás. Claro, el susto que tengo yo en el cuerpo, y me llaman, voy, fui a vacunarme, y digo, ay, qué bien, me han llamado, y cuando me hacen la pregunta, contesté la verdad, que lo había tenido, y me dicen, no, nosotros la podemos poner, y me marché, claro, y me quedo fastidiada, porque me dicen, no, si tiene más de 60 años, fue lo que me dijeron, y digo, pero es que yo tengo 58, o sea, por 2 años no me la, porque a mi madre, que tiene 79, que lo tuvo conmigo, sí se la han puesto, y dice, bueno, y por 2 años, entonces me dice que a mí no me la tiene que poner, y me dice, no, adiós, buenos días. Y me levanté y me fui de mal humor y pensando en eso, claro.
Yo la verdad es que desconozco el criterio médico por el cual eso se lleva a cabo. Entiendo que es un criterio médico fundado en que igual no es seguro ponerle una vacuna a una persona de X edad, o sea, que los riesgos no compensan los beneficios. Yo entiendo que esas decisiones son decisiones médicas, no son decisiones ni políticas ni de ningún tipo, y aunque entiendo que eso pueda conllevar a tener algo de miedo, yo creo que eso sí que está en manos de verdaderos expertos, porque al final es el Servicio Canario de Salud quien toma esa decisión.
Sí, a ver, temor evidentemente siempre es bueno, porque al fin y al cabo eso es lo que realmente...
Claro.
Exactamente, lo que realmente hace protegernos. Temor también en que se impueste, amplíe el impuesto que parece ser va a tramitar el gobierno de España a los billetes de avión y que nos afecte. Esto se está hablando ahora mismo en el Parlamento. Parece ser que el gobierno de Canarias dice que hay un compromiso verbal, no por escrito, por parte del gobierno de España, y lo que le dice a la oposición es que eso hay que reflejarlo, como diría Pepa, eso hay que pintarlo exactamente, y por ahora no lo tenemos. Y con todo lo que hemos visto, ¿verdad?, sobre todo con el tema de las producciones audiovisuales, ¿realmente creen ustedes que se va a mantener este compromiso por parte del gobierno de España y no vamos a tener este impuesto que sería ya pues prácticamente matar la entrada de turistas?
Yo tengo la sensación que el gobierno de España cada día nos intenta colar algo. O sea, es verdad que en el tema, bueno, no está resuelto el tema de las producciones audiovisuales porque no se cumple con el régimen económico fiscal, y creo que efectivamente habrá que ir seguramente a los tribunales a defender nuestro fuero. Ya lo estuvimos discutiendo la semana pasada, porque claro, ahora resulta que este impuesto que será exactamente lo mismo, porque si yo no me fío ni un pelo, o sea, tengo la sensación de que luego, una vez que se ponen, también hubo épocas en que nos quisieron quitar hasta la bonificación, ya no la que tenemos ahora, que evidentemente del 75% hay que seguir defendiéndola, sino la del 33%, luego pasamos al 50% y ahora estamos en este 75%. Tengo la impresión que el gobierno de España no tiene en cuenta Canarias absolutamente para nada, intenta colar cosas a cada uno de los ministerios, esto viene además por el Ministerio de Fomento, y luego tenemos que estar como ojo avisor, entonces aparecen los medios de comunicación, y gracias a los medios de comunicación, hacen una guerra para que luego después al final se den cuenta de lo que están haciendo con esa medida si no la imponen también a nuestra tierra, ¿no? Entonces tengo la sensación, no sé, de que ahí en el... Y eso que está la ministra canaria, que yo creo que Carolina Darias estos temas lo maneja perfectamente, o sea, con lo cual no entiendo muy bien qué es lo que está pasando dentro del gobierno de España, salvo que esté solamente dedicada a sanidad y no mide ningún otro asunto aunque tenga que ver con nosotros, ¿no?
Hombre, con la que tiene en sanidad supongo que,
ya,
que estará centrada 24...
Pero la cosa que pasa por el Consejo de Ministros, eso pasaba también cuando estaban otros ministros canarios, ¿no? Tanto de un partido como
Pepa, ¿qué votaron en el Congreso de los Diputados a la vulneración del REF los diputados de Partido Socialista y Podemos?
Votaron a favor.
después votaron a favor.
Sí, claro. Los canarios.
Es que, como bien dice Pepa, al final tenemos aquí la sensación de que tenemos que estar todo el día con la escopeta cargada, ¿no? Estamos haciendo, la oposición es la que está haciendo el control y la fiscalización de todas aquellas normas y regulaciones que están intentando colar o quitar derechos a Canarias, ¿no? Porque si tenemos que esperar a que los diputados del PSOE y los diputados de Podemos hagan algo, nos pueden dar las uvas aquí. Miren, nos pasó con el tema de la inmigración. Una avalancha increíble, infernal, ni caso. Un paso de ministros, ni caso. Pasó en Ceuta y Melilla y fue hasta el ejército allí a plantarse. Nos pasa con la ley de seguridad alimentaria. Se explica y se justifica que es una ley que ese apartado, que aunque es una ley buena, ese apartado perjudica al plátano canario. Se justifica que no hay ninguna competencia ni europea ni española que pueda afectarle esta regulación específica para el plátano canario. Y sin embargo, pues ahí tenemos a los diputados canarios del PSOE y de Podemos votando en contra de Canarias.
Bueno, y vino hasta el ministro, que yo no lo pudo comprobar.
Nos pasa con el REF, nos pasa con el plan de infraestructuras turísticas que iba a haber especial para Canarias, que nunca llega. Y llega ese plan de infraestructuras turísticas español que dicen que tendrá una mención especial para Canarias y no la tiene. Y así una y otra y otra y otra vez. La verdad que el gobierno de España lo que está demostrando es un total desprecio por los derechos de todos los canarios y no hace más que demostrarlo una y otra vez cada vez que saca un proyecto de ley. Y tenemos que estar la oposición, no el gobierno de Canarias, de los diputados canarios, del PSOE, de Podemos y de todos juntos, no. La oposición tiene que estar constantemente poniendo el punto ahí y llevando esto a los medios y a la gente para que sepan lo que se están tratando de hacer. Y esto es agotador y un insulto constante.
Sobre todo porque en el tema que nos trae esta conversación, María, el hecho de que se amplíe un impuesto más, alguien que sabe mucho y que tú conociste perfectamente, sí. Pepa, nos decía que el turismo es muy retráctil, ¿no? Fue concejal de turismo, además, con el anterior alcalde del Partido Popular, con Juan José Cardona, y bueno, lamentablemente pues falleció fruto de una enfermedad.
Pablo Barbero,
Pablo Barbero, efectivamente, sabía mucho de turismo y nos decía, cuidado, porque cualquier cosita que afecte al turismo nos podemos quedar sin él.
Y María, esto... lo decía también Barceló, el copresidente del grupo Barceló, diciendo, bueno, Barcelona lo ha hecho muy bien, quiere echar al turismo, entonces ha subido la tasa de Barcelona en los hoteles, ¿no? Pero claro, si pones, cada vez que pones un impuesto, cada vez que, claro, lo que estás generando precisamente es un rechazo.
Claro, pero es que...
todos son los turoperadores, los que luego... nos vamos a otro sitio donde no hay tasas, pero además las tienen aquí muy muy cerca, y aunque nosotros tenemos un tema de seguridad y de sanidad que no tienen otros países, pero al final eso está ahí, pero no es definitivo. Mientras que cuando impones una tasa, los turoperadores, que hasta ahora son los que traen los turistas o han traído a los turistas, son los que deciden dónde los llevan, ¿no? Y es donde no haya tasa.
Pero claro, nuestra situación va más allá de un tema turístico, que también se nos va la vida en ello. Nuestra situación va más allá porque es que necesitamos a los aviones para conectarnos. Es que nuestra conectividad,
claro,
no solo nos genera riqueza económica por el turismo, nos genera riqueza empresarial, nos genera que las empresas de aquí puedan tener movimientos de personas con la península, de que la gente incluso reciba tratamientos. Hay gente que se va a la península a recibir determinados tratamientos que ni siquiera a día de hoy podemos tener aquí, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos, nuestros aviones son nuestras carreteras, ¿no? Y son nuestros trenes.
Bueno, está claro, si no vienen aviones no vienen turistas, está claro.
No, pero ni turismo, ni comida, no, ni enseres, ni materia prima. Es decir, a nosotros la mayoría de la conexión de personas y de mercancías es por avión, no solo por barco. Entonces, es una cuestión de vital importancia que la conectividad de Canarias se mantenga a todos los niveles, no solo el turístico.
Hombre, yo creo que teniendo en cuenta nuestra particularidad y circunstancias, ¿no?, me parece justo que no se habilite el impuesto a los billetes de avión, porque entonces sí sería pues un golpe más, tal y como está la situación, ¿no? Un masazo más.
Es que cualquier impuesto que se ponga en estos momentos es contraproducente. Yo creo
que eso lo tiene
el mundo.
Lo tiene muy claro, mira, ¿sabes quién lo tiene muy claro? Francia, Portugal, todos sí. aquellos que tienen un territorio ultraperiférico, esto lo tiene claro desde el minuto uno. Y tienen, en cada normativa que se implementa de este tipo, siempre tiene la coletilla de la extensión de los territorios ultraperiféricos. Siempre. Sí. Pero España, no sé qué complejo tiene con sus territorios ultraperiféricos, que tiene que venir a Europa a recordarle, oye, tiene usted un territorio ultraperiférico, es que nos quieren más en Europa que en España. Y eso es una constante histórica.
Y mucho cuidado con lo que puede pasar con las pensiones de los llamados baby boomer, ¿no? Porque parece ser, afortunadamente, patronal y sindicato se ha puesto totalmente en contra de esa propuesta del ministro José Luis Escrivá, de esa propuesta del gobierno de España, y lo que decía un poco es trabajar más, cobrar menos directamente. Y claro, también es cierto que hay un problema con, digamos, la presión que ha tenido pues nuestro país en cuanto a los nacimientos, ¿no? Que cada vez hay menos. De alguna manera habrá que pagar la pensión de los llamados baby boomers, donde muchos nos encontramos, ¿no? Pero me da que la situación no es nada halagüeña, Pepa.
Bueno, es que yo creo que el ministro, yo no tengo muy claro que el ministro se haya equivocado. Yo creo que el ministro dijo lo que es. Otra cosa es que se tenga que buscar fórmulas desde el presupuesto general del Estado, pues para intentar que el sistema de pensiones perdure. Pero yo muchas veces pienso en mi hija. Digo, bueno, este sistema, yo creo cuando mi hija tenga mi edad, y también tengo claro que no sé muy bien si yo, que ya tengo 58, cuando llego a los 65, después de haber estado tributando los años que nos corresponde, vamos a estar en la misma situación que se está hoy con las pensiones. Yo creo que esto necesita un acuerdo real, y el acuerdo que se ha llegado ahora no tiene nada que ver con este futuro.
La pregunta es, ¿quién va a pagar la pensión de los baby boomers si no va a haber mercado laboral para poder absorber pues, tanta claro. demanda pública de recursos públicos?
Si no tenemos
públicos.
Un determinado número de empleos que estaba tasado en más de 20 millones de españoles contribuyendo, pues evidentemente esto no va a ser fácil. Ahí, bueno, habrá que ver si se hacen también el tema de las pensiones de viudedad, sale por otro lado. O sea, habrá que buscar fórmulas para que la única que a mí se me ocurre es que tenemos que tener más empleo, crear más empleo, dar facilidades para que se creen más empleo, porque si no el sistema pues no se va a sostener, va a tener que tener algún tipo de acuerdo que no sea que después de haber estado tributando todos estos años luego no tengas una pensión digna, ¿no? Yo creo que todo esto necesita un acuerdo además de todos los sindicatos.
De trabajar más y cobrar menos, María.
Al final esto lo que viene a evidenciar es, una vez más, esta continua improvisación del gobierno de España. Ya cuando iniciamos esta legislatura, todos los grupos sabíamos que había ciertos retos a los que tenían que enfrentar España, y este era uno de ellos, reformular el sistema de pensiones. Se comentó con varios expertos, se llevaba a la conclusión de que por mucho de que esto se reformulaba, tendría que ir una parte con cargo a presupuestos del Estado, etcétera. Sin embargo, esta constante evitación de los temas importantes para todos nosotros en pro de la propaganda y del vender titulares y de cuestiones a las que nos tiene acostumbrados el gobierno de España con su presidente a la cabeza, Pedro Sánchez, pues ha hecho que tengamos un parcheo continuo. Un parcheo Eso continuo es. Que ya sí. Europa ha dicho que no cumple y que tenemos que afianzar mejor esa proyección de las pensiones, porque lo que estamos haciendo es pan para hoy y hambre para mañana. Son parcheos para salir del paso y para no cargar a lo mejor los presupuestos generales del Estado para poder utilizarlos para otras cosas que a su presidente le conviene más, ¿no?
Y tarde, porque estamos hablando de una generación entre 60 y 70, la generación de los 60 y la generación de los 70. Algunos que ya están ya a punto de jubilarse, a otros que le quedan un poquito menos, ¿no? Por lo tanto, fíjate tú cuándo llega esta regulación, cuando se debería haber tomado cartas en el asunto muchísimo antes, porque es que el problema está ahí. Es decir, cada vez son más personas las que acceden a una pensión, ¿no? Y además también hay que tener en cuenta que la esperanza de vida aumenta, pero cada vez hay menos gente trabajando.
Pues eso no cuadra.
¿Cómo se hace? ¿Qué fórmula hay que buscar, hay que inventar? ¿Tirar mano de la inmigración?
Habrá que tirar mano del presupuesto general del Estado y reservar una partida para el sostenimiento de las pensiones. Y es que no hay tutía. El problema es cuando
pues establecer medidas para que se pueda crear más empleo, porque claro, si el empleo se congela también, ya hemos tenido dos años.
A ver, obviamente el empleo es la base, es decir, crear más empleo con mejores sueldos, etcétera. Pero además de todo eso, todavía sigue faltando dinero.
Es decir, además, el empleo no lo crea el gobierno. El gobierno tiene que poner las condiciones, efectivamente, las condiciones más favorables. A lo mejor tiene que subir la aportación que tienen que hacer los autónomos, como se ha hecho ahora, pues precisamente no es lo mejor para que cada vez hayan más autónomos. Claro, pues si no, todo el mundo quiere trabajar por cuenta ajena y no por cuenta propia.
Y vamos a meter un elemento más, ¿no? Que la verdad es que complica bastante. Estamos en un momento crucial de evolución de los nichos de trabajo, ¿no? Y digamos que cada vez hay una economía más generalizada, ¿no? Por lo tanto, muchos de estos empleos que hemos conocido tradicionales se van a perder. ¿Realmente estamos preparando a la nueva generación para los nuevos retos que se van a encontrar, los nuevos puestos de trabajo que se van a encontrar?
Bueno, yo dudo mucho que estemos.
Porque eso también nos va a afectar en las pensiones, a la hora de crear trabajo aquí en España.
Yo dudo mucho que estemos haciendo eso. De hecho, en el anterior gobierno, cuando Coalición Canaria estaba gobernando, tuvimos una iniciativa muy ambiciosa de reforzar el sistema de formación profesional, porque quizá el sistema que más te permite esa movilidad hacia lo que se necesita y dejar de generar tanta gente con estudios obsoletos o estudios que no son los que el mercado requiere, ¿no? Eso es la gran asignatura pendiente que tenemos, que se dejó en este momento, se dejó muy trabajado, y sin embargo este gobierno socialista lo ha dejado morir, no le ha dado, no le ha puesto el empeño ni la ficha financiera que se requiere para poder llevar a cabo esto, y esto es una necesidad porque realmente estamos formando a gente para trabajos que ya no existen o que ya a día de hoy tienen otra formulación. Y por supuestísimo, el Partido Socialista, junto con sus socios de gobierno, Podemos y Nueva Canarias, han puesto el freno a muchísimos nichos de mercado que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la virtual, con esa economía globalizada que tú hablabas, Javier, y que otros mercados emisores están preparando ya a nuevas generaciones para ocupar esos puestos de trabajo. Sin embargo, aquí no tenemos nada de eso.
No, yo creo que además siempre estamos hablando de dignificar, de darle prestigio a la formación profesional, que sea una formación profesional dual, que efectivamente los nuevos nichos de profesiones que se están viendo y de actividades no tienen luego encaje, que la universidad tampoco va al lado de lo que se demanda en relación a carreras universitarias. O sea, estamos siempre como que una cosa es el mundo universitario, el mundo de la formación profesional, otra cosa es la realidad y la demanda de empleo. Y efectivamente, si la propia ley de educación, pues también la estamos cambiando cada no sé cuánto tiempo, leyes que son, yo creo que importantes y que tienen que tener esa duración de que estén unos gobernando, estemos otros gobernando, hay leyes que tienen que estar pactadas y que deben ser el reflejo de un acuerdo parlamentario en España, pues así estamos. Y efectivamente, por mucho que se quiera, tenemos al puerto, el puerto de la luz y de las palmas, que sabemos las posibilidades que tiene, pero si luego después no tenemos los estudios acordes a esas necesidades y a esa demanda, pues efectivamente la mayoría de la gente que viene a trabajar en el puerto se quedan aquí en hoteles y vienen y están ahí en las plataformas, pero están aquí físicamente y son de fuera. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esos nichos que sabemos que están, que ya llevan años además, demandándose?
Vamos a ver qué pasa con las pensiones de los baby boomer, porque en un principio parece que va a tener un complicado acuerdo. Ya para acabar, la ministra de Trabajo...
Lo van a dejar pendiente.
Veremos qué pasa. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, que dice que se va a ampliar los ERTE. Todavía no es seguro, pero parece ser que ha dado su palabra, más allá de septiembre. Hombre, buena noticia, en principio, ¿no? Porque al fin y al cabo,
es cierto
que hay una protección social... Bien, esa era la otra parte. Hay una protección social, pero es un drama porque quiere decir que no... Que no hemos conseguido recuperar la economía de antes, ¿no? Es decir, ese tiene esa doble doble lectura, Pepa?
No, yo decía que es un drama porque, hombre, yo me imagino que la mayoría de las personas que están en ERTE, que además hemos tenido los últimos datos de empleo que parece que son buenísimos, pero no buenísimos en relación a que los que están en ERTE no están en esos datos y continúan sin poder trabajar y sin poder empezar otra vez su trayectoria, ¿no?, laboral. Es bueno por el lado de que no se van a quedar desamparados y no van a ir directamente a un ERE, y por tanto a las listas de paro, pero a mí me parece que lo que habría que poner son las condiciones para que el empleo, sobre todo en lo que todo el sector servicio que tiene que ver con la hostelería y con el turismo, y que seamos atractivos, que se hagan campañas para captación de turistas. Tenemos que mover nuestra economía, nuestra principal fuente de riqueza sigue siendo el turismo. Yo creo que ahí hay que volcarse, ¿no? Y tampoco parece que el gobierno de España esté pensando en eso.
Que se nos dé lo que se nos prometió, ¿no? Un plan estratégico de turismo específico para Canarias, ¿no? Para recuperar. Y no solo eso, sino que esto es volver otra vez a lo mismo de lo que hablábamos antes. En la situación de los ERES, que es cierto, los ERTES, perdón, es un drama porque, como bien dicen, significa que la recuperación no ha llegado, pero es otro bofetón más a Canarias del Gobierno de España, donde nos habían dicho que la situación de Canarias iba a ser contemplada como una situación excepcional al resto del territorio nacional por nuestra dependencia del turismo y que, por tanto, no íbamos a estar en este minuto resultado de última hora viendo si se amplía, si no se amplía, con todo lo que eso conlleva para empresarios y trabajadores, ¿no? Entonces, entendiendo que realmente es un drama, también entiendo que se debería de definir bien por la ministra hasta cuándo se van a ampliar estos ERTES y que se vincule a un criterio objetivo, ya sea de datos, que los hay muchísimos, por esa situación específica que tiene Canarias, y no estar continuamente en esta noticia de última hora que no ayuda nada ni a la gente.
No, y luego las ayudas llegan tarde, ahora se ha puesto en marcha el bono turístico del gobierno, pero no tiene nada que ver con otros bonos que se han sacado en otras comunidades autónomas. Nosotros propusimos el bono consumo para ayudar también al consumo de la ciudad, de todo. Yo cada día que paso por muchos sitios me voy fijando en las persianas que están bajas y que están cerradas, y de verdad que es para echarse a llorar. O sea, si vas al mercado de Altavista no te quiero ni contar.
Vamos a ver qué pasa con el mercado de Altavista, que parece que tiene una dotación económica ahí para que lo reformen, claro, porque es necesario, es fundamental.
Ya que se ha hecho la reforma, ya se han ido los comerciantes, porque mientras tanto, o sea, claro, es todo.
No vamos a tener este año tampoco romería, y veremos qué pasa con la ofrenda, si se va a hacer algo parecido al año pasado, porque también depende de la evolución de la COVID, pero ya lo acaba de decir, nosotros hemos hablado en varias ocasiones, nosotros estuvimos hablando con el que ahora ya no lo es, ¿no?, por ese pacto que tenía Partido Popular y Partido Socialista, ¿no? Estuvimos hablando con el anterior alcalde de Teror y nos decía que no va a ser como antes. Este fin de semana, el pasado, perdón, estuvimos hablando con Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, que es quien organiza esta fiesta, y nos decía, no van a ser ni mucho menos como antes, pero ya se confirma. Un año más no vamos a tener romería del Pino. Es una pena, pero yo entiendo que es una buena decisión, ¿no?
Pero lo que sí deberíamos hacer es que las donaciones que hace cada municipio sí se puedan hacer para que luego se reparta a las entidades.
Eso, ¿sabes?, sería muy raro que no se hiciera eso.
No,
eso sí se va a hacer.
Es la aglomeración del público. Pero mira, yo fui también a Teror el año pasado, pero fui un par de días más tarde. Yo creo que este año tengo que subir caminando porque además tengo promesas, o sea, que a lo mejor voy un par de días antes. O sea, yo creo que todo podemos hacerlo de manera un poco más organizada. Y bueno, al final lo que queremos ir a Galicia, seguro que vamos a poder ir a hacerlo.
Yo creo que era de esperar, ¿no? Ya sabemos que estamos en unos tiempos atípicos, que estas cosas a las que estamos acostumbrados pues ya no se van a poder hacer como siempre, y muchas de ellas ni con medidas, porque hay que evitar que realmente se produzcan esas acumulaciones y aglomeraciones de personas. Y yo creo que era un poco de esperar, al igual que va a pasar, yo creo, que con la rama, con la vara del pescado, con un montón de fiestas populares que tenemos todos los años, que tanto nos gustan, pero que ahora mismo lo que se tiene que priorizar es la salud. La salud nos va a llevar a reforzar la economía y eso nos va a llevar a volver a recuperar, claro, esa situación social tan dañada que decía antes, sí, Pepa, ¿no?
Nosotros estuvimos hablando con Menchu, la semana pasada hacíamos un programa semana Gaetti nos decía que la rama de San Pedro, la primera, la verdadera, no se iba a celebrar y que veremos qué pasa con la rama de las nieves, ¿no? Claro. Sin duda alguna, el faro es el pino. Si no hay pino, sí, no va a haber parada de pescado.
No hay mucho más. No.
Bueno, pero yo creo que se puede hacer alguna cosa con aforos limitados. En la misa se puede hacer con un aforo limitado, se puede establecer un sistema para ¿sabes? Yo creo que hay cosas que sí, para no perder también todo. La fiesta, yo digo, porque la fiesta fundacional, la fiesta de las Palmas de Gran Canaria, de alguna forma se han celebrado, eso sí, con aforos muy limitados, con todos los conciertos han estado en sillas, también con aforos bastante limitados. Bueno, pues yo creo que las cosas, el Festival de Música se está celebrando también en el auditorio pues al 50%, pero no deja de ser una buena noticia de que las cosas se puedan ir celebrando de manera razonable, ¿no?
Y se va a hacer el pregón, la pregonera va a ser, por si no lo saben, Carolina Darias, será el 27 de agosto. Va a haber también, por supuesto, ese encuentro musical muy reconocido, muy esperado, el Teresa Bolívar, será el 11 de septiembre. Se está barajando la posibilidad de ampliar los horarios de los cultos, de las misas, para dar más cabida a los peregrinos.
Qué bien.
No se sabe si va a bajar la Virgen o no de su camarín. El año pasado, si no recuerdo mal, creo que no lo bajó, pero por lo menos la romería ofrenda en sí que conocemos no se va a hacer. Y la ofrenda sí, eso seguro que se hará, de alguna manera. Si se hizo el año pasado, se va a hacer este, que parece que estamos mejor. Bueno, pues nos tenemos que ir. María, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Gracias a ustedes. Un placer.
Otro también para ti, Pepa. Gracias.
Gracias, Javier. María, hasta la semana que viene y feliz semana a todos.
Feliz semana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Hablar contigo, te superadoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Quiero desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Se ha deshecho ese nudo gordiano que era el recargo de 25% a las exportaciones de productos europeos.
¿Nos espera un infierno fiscal de aquí a los próximos 10 años?
¿Se va a modificar el Estatuto de Cataluña para conceder un autogobierno difícilmente compatible con la Constitución?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría en la radio?
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te superadoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hace un par de semanitas que no hablamos con él y la verdad es que lo echábamos de menos. Todos los lunes cerramos el programa con Guzmán Marrero, técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que está en nuestra tierra, concretamente en Tejeda.
Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece, no se merece sufrir.
Queremos conocer las propiedades de una planta que puede ser endémica o no, pero sí se da en nuestra tierra. Hola, Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, pues encantadísimo. Oye, ¿cómo está la cosa por ahí, por Tejeda? ¿Cómo está el tiempo? ¿Fresquito?
No, mucho calor.
¿Qué me dice?
Sí, sí, ahora mucho mismo calor. te digo ahora mismo los grados, porque tengo el termómetro justo delante y estamos 37, 38 grados aquí donde yo estoy ahora mismo.
¿Cómo me estás contando 38 grados ahora mismo en Tejeda?
Ahora, yo sé que el termómetro está dando el sol ahora mismo, pero sí, sí, ahora el termómetro está marcando 37 grados, bien.
Al sol,
hace calor, al hace sol. Mucho calor.
Sí, sí, pero vamos, que es una temperatura tremenda, pero ya por la noche ya mejora la situación, ¿no? Entiendo.
No, sí, ya tarde-noche refresca un poquito, se puede abrir ventanas, pero la semana pasada y el fin de semana, viernes, sábado, domingo y hoy, llevamos días muy calentitos de la cumbre.
Bueno, pues al fin y al cabo, lo que toca, vamos a ver si se suaviza un poquito las temperaturas, que es lo que queremos máximo en las cumbres, que sabemos el peligro que supone, ¿no? Que los termómetros superen los 30 grados, que además también haya vientos por encima de 30 kilómetros por hora y una humedad por debajo del 30%, ¿no? En fin, no queremos ni hablar de eso. ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver, ¿qué plantita ponemos hoy en lisa? ¿Cuál conocemos hoy?
Hoy vamos a hablar de la fistulera.
Fistulera.
Su nombre nos dice todo. Su nombre nos dice ya prácticamente ya para qué la utilizaban nuestros antepasados, sobre todo, y es para problemas de fístula. Cualquier problema de fístula que vamos a tener, ella suele ayudarnos y aliviar muchísimo. Es por el motivo que en uso interno la gente la suele utilizar mucho para trastornos inflamatorios. Cuando tenemos alguna inflamación en algún órgano esencial, pues esta plantita nos va a ayudar muchísimo a aliviarlo y a reponerlo, sobre todo cuando hay ganglios linfáticos, también ayuda muchísimo a esa parte para desinflamar un poquito, para volverla a su lugar. Y luego para uso externo también es muy conocida para hemorroides, por ejemplo. Mucha gente nos pregunta, oye, algo que me pueda aliviar, porque la hemorroide es complicada de quitar, pero por lo menos que me pueda aliviar cuando peor estoy. Pues la fistulera puede aliviar ese hinchazón y ese malestar que tenemos en principio. Hay una enfermedad muy recurrente que suele salir por estrés o por nervios mucho también, que es la erisipela, o por otros motivos, que es una enfermedad de la piel, y la fistulera también la alivia. Esta de las poquitas que alivian esta enfermedad junto con otra plantita que hay por ahí en el campo, pero la fistulera alivia muchísimo esta rojez. La erisipela es una inflamación de la piel que se pone roja, puede salir en la cara, en las piernas, y es muy incómoda y sobre todo que pica mucho, y con esta plantita, con el agua y pasarla, no tenemos que beberla sino un uso externo, va a aliviar muchísimo este problema que suele ser muy desagradable.
¿Y cómo podemos distinguirla? ¿Dónde nace esta planta, Guzmán?
Nace en cumbre, le gusta lo alto, están en los altos de las islas, en lo alto de la cumbre, en zonas altas, a partir de los 1000 metros es cuando vamos a poder ver esta planta. Necesita lógicamente alguna humedad, ahora en verano desaparece prácticamente de la vista, no la vamos a encontrar ahora en verano, pero a partir del otoño, invierno, primavera, incluso alguna cosita se puede encontrar. La vamos a distinguir sobre todo por sus hojas. Sus hojas son de un color verde intenso, es una plantita que llega a crecer hasta 1 metro de altura y son cerradas. Esas hojitas, a diferencia de muchas plantas que tenemos aquí, estas hojitas son cerradas como dientes de sierra y sus tallos son cuadrados, que es otra de las particularidades de ellas. Sigue siendo verde sus tallos, pero cuadraditos. Y luego sus flores son pequeñitas y de color rojo oscuro, o rojo intenso, un rojo oscuro. Pero eso tenemos que pillarlas justo cuando está en floración, que suele ser en primavera. No es una planta fácil de distinguir o de que vayamos por el monte, por el campo y que digamos, mira, esta es la fistulera. Es más complicado. Tenemos que tener ciertos conocimientos de ella o por lo menos ir a tiro hecho y con una fotografía adelante y encontrarla. Pero se puede dar, se puede ver en los montes por ahí, sobre todo eso, en otoño, invierno, sobre todo.
Pero me llama la atención que esta planta tome su nombre del remedio del mal que nos estamos, digamos, de alguna manera, nos estamos intentando curar, ¿no? Que se llame fistulera. Normalmente no suele ser así, ¿no?
No. Es una de las poquitas, porque también démonos cuenta que para ese problema de fístula suele haber muchos medicamentos y podemos encontrar un amplio abanico de medicamentos en el mercado, pero plantitas pocas. Plantitas no encontramos tantas, por lo menos que vayan a ese problema directamente, y esta es una de las pocas y yo creo que de ahí su nombre. Y que la gente pues la adaptó y la usó mucho para esos fines y se quedó llamándose para el uso que tenía realmente.
Sí, qué curioso. Pues la fistulera, que se da también en nuestro territorio canario. Guzmán, como siempre, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Javier, igualmente. Hasta luego.
Bueno, pues nos quedan nada, minutos para llegar a las 13 horas, una de la tarde en la Comunidad Canaria, y nosotros pues ponemos el punto y final a la mañana de COPE y, como siempre, nos despedimos esperando que pues mañana estén ustedes una vez más con todos nosotros, ¿no? Que, como saben, comenzamos el programa a las 11. Lo dicho, nos vamos. Como siempre, estuvo Guillermo Correa hoy en la realización técnica, Ainhoa Martín. En la producción les habló Javier Benítez. Se quedan en breve con los compañeros de la central con el Mediodía COPE. Recuerden ustedes que las noticias del archipiélago llegan en dos entregas, a las 13 y 20, 1 y 20, 1 y 50. Será hasta mañana. Disfruten lo que queda de este lunes 5 de julio. Adiós, buenas tardes.
Go ahead, be gone with it. Go ahead, be gone with it. VIP.